Saludos y bendiciones. Bienvenidos aquí a Bendecido TV. Gracias por estar con nosotros. Oye, bienvenidos a nuestra plataforma. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad, te invito a que te unas con nosotros. Oye, dale like a este contenido, compártelo y activas esas campanitas de las notificaciones en todas las redes sociales como Bendecido TV. Hoy vamos a tener una entrevista conociendo a nuestra gente. Es un segmento que yo llamo de las personas con quien son colegas, que yo llamo que ya son familia, amigos, pues lo queremos conocer un poquito más, profundizar un poquito más en ciertas áreas, en ciertos temas. Y estoy aquí para eso y llevarles a ustedes, ¿verdad?, un buen contenido que edifique tu vida y la de tu entorno. Oye, esta entrevista tratamos ya hace varios meses, semanas, que estamos tratando de por fin que se diera. Oye, y hoy es el día, hoy es el momento que hizo el Señor para esto. Así que vamos a gozarnos de todo lo que vamos a estar hablando con esta persona que lo considero ya mi mentor dentro de los medios de comunicación, que de vez en cuando si me tiene que jalar una orejita, porque ya pelo no tengo, me jala la orejita y me da esos consejos, ¿verdad? Y siempre me trae una palabra de edificación a mi vida, que es lo más importante, pero no se trata de mí. Oye, hoy vamos a estar hablando con nada más y nada menos con mi hermano, mi amigo, el capellán.
Oye, qué introducción. Un aplauso
para el capellán. Bienvenido aquí a Bendecido TV. Esta vez no vas a estar de colaborador, esta vez no vas a estar de entrevistador, esta vez te toca a ti sentarte en la silla caliente. Así que, poderoso. Capellán, ¿cómo estás? Bienvenido. Un honor para mí, ¿verdad? Y una bendición que estés en nuestra plataforma para poder conocer un poquito más de lo que es tu vida y de tu trayectoria.
Tremendo, duro. Papito, primero que nada, gracias por este, ¿verdad?, privilegio. Para mí es un honor estar contigo acá, dándole contenido a tu plataforma, a este segmento, conociendo a tu gente. Bueno, estoy sumamente agradecido porque este tiempito, verdaderamente que lo queríamos hacer hace tiempito, y gloria a Dios que se dio ahora. Así que, mi hermano, estoy agradecido porque me tengas aquí. Así que, I'm all yours, baby. Let's go.
Oye, te tengo que decir que acabo de tener un problemita técnico y el audio tuyo ahora es que lo acabo de el volumen de subir. Discúlpame. Así que esa primera parte que nos dijiste.
Arrancamos.
Sí, claro. Otra vez, como si estuviéramos ahí arrancando. Oye, aquí el capellán, bienvenido a Bendecido TV. Disculpen, mi gente, esto son las cosas que pasan cuando tú estás hablando, cuando tú estás con otros colegas, hasta tú te mismo te pones nervioso y tú no sabes mismo.
Papito, nada, bendiciones, gracias por este privilegio que me da de poder estar contigo acá en tu plataforma, conociendo a tu gente. Habíamos ya cuadrado esto hace tiempito y no se había dado, pero hoy es el día, como decías tú al principio, que Dios hizo para que esto se dé. Papi, todo un honor estar acá contigo, poder dialogar, poder, ¿verdad?, entrar en detalles a qué quiénes somos, de dónde venimos y cómo Dios ha venido, ¿verdad?, tratando con nosotros. Así que, papi, I'm all yours.
Let's go, let's get it, dice el capellán. Oye, nosotros lo conocemos como el capellán, DJ Capellán, directamente desde UVD Show, pero ¿cómo es que te conocen a ti en tu casa, en tu familia? ¿Cómo es que te llaman? ¿De dónde viene el capellán, sus inicios, su niñez, su crianza? Cuéntanos un poquito de esa faceta tuya para que las personas puedan ir conociendo, ¿verdad?, un poco más de, como dice el segmento, de conociendo a nuestra gente.
Claro, claro que sí, papito. Pues mira, mi nombre de pila, como decimos allá en Puerto Rico, es Edán Josué Mejías Córdoba. Vengo de una familia, ¿verdad?, allá en Puerto Rico. Nací en Caguas, me crié entre Cataño y Calley. De igual manera tengo gente en Aibonito, en el centro de Puerto Rico. Nada, mis padres, pues obviamente vengo de una familia distorsionada, lamentablemente. Mi papá y mi mamá, pues luego de pares de años, se divorciaron. Pues mi papá se mantuvo firme, mi mamá no. Corrimos diferentes residenciales en Puerto Rico, de jovencito, en residenciales como Juan Amato, allá en, en Calley, Brisas de Calley, y de igual manera en diferentes otros lugares. Pero ¿qué pasa? Mi papá siempre los fines de semana nos buscaba y él, como se mantuvo firme, pues ahí éramos que escogíamos, ¿verdad?, la palabra, íbamos a la iglesia, ¿verdad? Nos instruyeron en el camino. Los fines de semana, yo quiero decir que era cristiano y la semana después, pues ya tú sabes, en el calentón.
Cuando mencionas que tu papá se mantuvo firme y tu mamá no, ¿en qué nos profundizamos un poquito más en
Sí,
esa
en el
área?
término espiritual, en el término de los caminos del Señor, que, ¿verdad? Lamentablemente, pues mami estaba tan rebelde porque había pasado por unas cuantas cosas. Pues mami se retuvo en casa, pero papi se mantuvo firme, él en su lugar y mami en casa. Y entonces los fines de semana, pues íbamos a la iglesia, nos gozábamos, que sí, ¿verdad? Los cultos de niños, las campañas, todo ese, ¿verdad? Ese trasfondo de lo que viene siendo el evangelio, pues los fines de semana eran cuando estábamos activos. Ya luego cuando regresábamos para atrás, para casita, de lunes a viernes, era en el calentón. Ya tú sabes, sálvese quien pueda allá en los barrios, en los corrillos, en las escuelas, los bullying, tratando de, ¿verdad? No que éramos negativos ni que éramos parte del problema, pero teníamos que defendernos porque había fuego en la carretera y en la escuela. So, estábamos como quien dice en esos dos mundos.
Sí, que tenías una dualidad que era bien, bien fuerte, porque estar a pocos días de la semana recibiendo, ¿verdad? De la iglesia y esta
Palabra.
estructura, palabra, y entonces vuelves durante la semana, no es lo mismo. So, tú creces como que en una ambivalencia de qué hago, dónde estoy bien. So, durante tu crecimiento, ¿hubo rebeldía de tu parte? ¿Cómo fue tu adolescencia?
Pues fíjate, creciendo pues obviamente con mi mamá, luego de yo creo que 5 o 6 años en Puerto Rico estabilizado, luego me ganó unos pasajes jugando a baloncesto allá en lo que viene siendo la PSN, en lo que se llama Fresco Canasto Suiza, era un torneito que tenían de 30 segundos y ahí te soltaban y
Wow.
los más puntos que tú ganas echases, pues obviamente seguías ganando y así comenzó mi trayectoria. Porque yo era bien deportista ya también. Jugábamos de todos los deportes, pero claro, cuando llegó ese momento me gané unos premios, y esos pasajes pues eran para Florida, perdón, para Florida. ¿Qué pasa? Uno de los que ganaron ganó unos pasajes para Nueva York. Mi mamá allá pues sabia dijo, mira, vamos a cambiarlos para Nueva York con el muchacho que ganó para Nueva York. Y llegamos a Estados Unidos para el 89. A Nueva York y viajamos de Nueva York a Massachusetts, 4 horas, me recuerdo, en una guagua, en un frío tremendo. Y así comenzó mi vida acá en los Estados Unidos, de joven, digo joven, joven de la ju juventud, tenía como 12 a 13 años. Y ahí entonces nos quedamos en Massachusetts. Luego, pues obviamente, mi mamá se juntó con una persona, con mi padrastro. Papi Abraham, que está en Puerto Rico, lo amo, espero que esté viendo esta entrevista. Tremendo, tremendo hombre que Dios trajo a nuestra familia para darme la vergüenza que tengo hoy, que se la debo a ese hombre que llegó a mi vida y aunque tenía principios cristianos y no estaba perseverando, pero llevaba frutos del Espíritu, de la palabra, que ¿verdad? Obviamente su mamá lo había criado en el Evangelio y obviamente eso, pues él. El legado lo pasó para mi vida y para mis hermanos. Y luego, pues, seguimos creciendo, mano. Creo que el cambio de país me vino bien, porque entonces mi mente se pudo abrir más a lo que venía siendo los medios de comunicación, que si la cultura del hip hop, la música urbana. Vengo de lo que vino siendo los principios de la
Los
urbana en
principios
Puerto
del
Rico.
underground,
Del
del
underground, DJ
underground, sí.
Dicky, DJ
DJ
Nelson, ¿sabes? Entonces,
Negro,
DJ
Playero.
Negro, Playero, Chiclín, toda esa gente. ¿Qué pasa? Cuando llego a los Estados Unidos, pues el ambiente es diferente. Me estoy viendo que hay un canal urbano, MTV Raps, BET, también. Veo que la música es diferente. Como que la cultura se vive más, lo que viene siendo la música, el género. Vengo entonces yendo a la escuela. A la escuela, cuando entro, veo que hay gente de nacionalidades. Veo que están los afroamericanos, fuego duro en términos de lo que viene siendo la música, el flow, el swag,
la cultura
bien representada, ¿sabes? Sin miedo. Y entonces eso me influenció. Y yo, fíjate, antes de llegar a Puerto Rico, cuando chamaquito, ya yo vivía en Nueva York, pero de niño, tengo 5 o 6 años, y ya yo me recordé desde aquel tiempo de lo que venía siendo el breakdancing. El breakdancing, los graffitis, los muchachos bailando breakdancing y todas esas cosas, el electro boogie, como decimos nosotros. ¿Qué pasa? Pues ya llegando a Massachusetts, pues yo me veo con la cultura, pero en otra nueva etapa.
Y has pasado por diferentes facetas de lo que es la cultura hip hopper, que incluye el breakdance, el baile, que incluye el graffiti, el arte, que incluye el DJ, que incluye lo que es el rap,
El freestyle.
O sea, el freestyle. So, son 5 elementos de la cultura hip hop. Así que le estamos dando, anoten el dato, mi gente, le estamos dando datos históricos. Te vas aquí, que le gusta la cultura. Son cinco elementos de la cultura hip hop. Así que búsquenlo para que ustedes sepan que no estamos diciéndole wasikaki, como dicen por ahí. Aquí tenemos al capellán que cualquier cosa que yo diga que esté mal, él me corrige. ¿No?
Y si no lo tengo, lo buscamos en Google, tranquilo.
Sí, lo buscamos ahora mismo. Mira, ¿cuándo es que empieza esta, además de que estás viviendo fases de la cultura hip hopper, cuándo es que tú comienzas a sentirte más atraído a la música, cualquiera de las facetas? No sé si llegaste a bailar, si llegaste a sabemos que DJ, locución, no sé si llegaste a cantar. ¿Pasaste por tú personalmente por estas facetas dentro de la cultura hip hop?
Pues mira, te cuento, papá. Sí, creo que corrí todas las bases y ahora pensando lo digo, wow. Verdaderamente que hay. Fíjate, comenzamos como bailarines, me recuerdo que de chamaquito siempre nos gustaba el grupo Menudo, papi, nosotros, mimiquiamos el grupo Menudo, eso era que yo me cortaba las medias, sabes que las medias tenían los diferentes colores arriba, cortábamos las medias, pago, y nos las poníamos aquí en el wrist, entonces las camisas, mi hermana era una fanática de Menudo y nos hacía las camisas, nos las cortaba, nos ponía... bueno, ¿qué no hacíamos? Eso yo me recuerdo de eso, pero en Nueva York, cuando chamaquito. Entonces, cuando llegamos a Puerto Rico, pues vimos las diferentes facetas de la cultura, en términos musicalmente hablando. Entonces ya, Three to Get Funky, hablemos de,
dentro Rubén DJ.
Rubén DJ, Brulee MC, toda esa gente. Sí, entonces cuando ya Raíces Radicales, busquen ese nombre, Raíces Radicales. Hay otro grupito ahí que tal vez más luego, Key Power Posse, no me puedo olvidar de esa gente. ¿Qué pasa? Cuando ya yo veo en Puerto Rico eso y veo la diferencia, ¿sabes? Otro aspecto de lo que viene siendo nuestra cultura, en el término urbano, pues yo me impresiono. Entonces, siempre quise como que hacer algo parte de eso. No sabía si iba a cantar, no sabía si era bailarín, pero lo dejé ahí. ¿Qué pasa? Me gano esos pasajes, llego a Estados Unidos, entonces entro a la cultura, en términos de la escuela, veo diferente gente, veo que también está creciendo la música reggaetón. Entonces yo, como llego a Puerto Rico, pues, bien caco, pan, espérate, vamos a representar, tú sabes. Entonces, pegó a involucrarme con diferente gente. Habían otra gente, otros muchachos que estaban haciendo su grupo, entonces necesitaban bailarines. ¿Qué pasa? Pues yo y mi hermano pegamos a practicar y de repente nos dimos con la dicha de ser bailarines de un grupo. Y entonces eso también me influenció, porque entonces ya la cosa era de que yo quería ser como los que estaban, pero los afroamericanos con su pelo pintado, los MC Hammer Pants, los zapatos en charol, bien, tú sabes, Vanilla Ice, vestiéndome, tú me entiendes, con ese vest y eso. Y nada, en esa vuelta estábamos. Luego, ¿qué pasa? Me entra un deseo de cantar, pero en español. Entonces empezamos a escuchar instrumentales y yo y mi hermano empezamos a escribir. ¿Qué pasa?
Todo esto secular. Todavía sí, secular. No has tenido el encuentro con el Señor.
No. Yo había conocido de Dios. Obviamente recordemos que, como les dije al principio, iba a los fines de semana con papi a la iglesia, pero luego la otra semana era pues obviamente no estábamos sirviéndole a Dios. ¿Qué pasa? Tengo un principio, obviamente, y del temor, pero no estaba perseverando en Estados Unidos, acá cuando llegué. Cuando vemos que hay una emisora en nuestra comunidad allí, y entonces están empezando a dar temas nuevos para nuestra comunidad acá en Estados Unidos, pero ya eran viejos en Puerto Rico, eso ya yo lo había, ya yo sabía los temas que estaban sonando. ¿Qué pasa? El DJ dice: bueno, gente buena, hoy les tengo un tema que si usted sabe cuál es este tema y lo adivina, le voy a regalar el CD, puede venir acá a la emisora. Entonces me dio por escuchar y cuando viene a él, era una canción de Big Boy. De Big Boy, mis ojos lloran por ti. Yo rápido, ya me viene a Big Boy, mis ojos, oye, te lo ganaste. Entonces esa experiencia me causó algo. ¿Qué pasa? Voy a la emisora. Cuando llego a la emisora, nos dan un pequeño tour.
Y eso mi hermano con los deslumbró ojos, tu mente.
Eso me pateó. ¡Tan! Como que el espíritu me pateó. Me dijo, aquí te quiero. Pero en ese entonces yo no lo sabía, pero ese deseo estaba en mi corazón. Y entonces vi cómo se meneaba allí las cosas, el DJ hablando. Entonces nos entrevistó. Oye, ¿cómo es que ustedes saben de este tema? Que este tema está nuevo acá, rara. Y yo y mi hermano, no, ese tema está en Puerto Rico, qué sé yo qué, oh, qué bueno. Entonces, la gente pegó a llamar. Oye, ese tema, ese y el otro. Entonces, el muchacho nos mira, ¿ustedes se atreven a cantar? Y mi hermano es ¿sabes? Ese es un duro. Él se atreve a todo.
Entonces, se atreve.
Sí, nosotros ya habíamos practicado, pero no teníamos nada concreto. Era, tú sabes, escribiendo y nada. Mi hermano dijo, sí, le metemos.
En vacilón, a puerta cerrada, como en
como hermano.
Tenemos también los que estamos ahora en los medios de comunicación, que en algún momento, a puerta cerrada, yo me creía cuando estaba el Coyote encendido en mix, y yo me creía DJ Válte, también, y locutor sin saber, a mis 13, 14 años, a dónde iba a estar hoy día. So, yo creo que eso tenemos en común, y también fui bailarín, que chacho.
Sí, hay historia, mira, ¿qué pasa? Terminando esa historia, prendieron el instrumental en la emisora, entonces mi hermano me mira, pan, y pega a cantar, pan. Pa, 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 pa. Y yo le seguí. Ta, ta, ta. De repente siguieron la gente llamando y eso fue un boom. Pero ¿qué pasa? Nada, el DJ contento con nosotros y qué sé yo qué, y lo dejamos ahí. Nada después de eso pasó. Yo me quedé, obviamente, en el ámbito de lo que es la música, viviéndome la música. Obviamente, cuando uno es calle, pues obviamente tiene que vivirse su música, tiene que vivirse de que, cuál es el tema más fuerte ahora mismo sonando. Eso quiero hacerlo yo, eso quiero sonarlo yo en el carro. Me quiero vestir así, o sea, nada, eso fue, tú sabes, principios, pero como Dios tiene siempre un propósito con nosotros, pues siempre te recuerda su amor, te envía a alguien a dejarte saber que te ama, y pues nada, llegó un momento en mi vida donde yo estaba, pues obviamente, en el tráfico de la droga, y me recuerdo que, pues, caí preso por alguito, entonces salí, y mi papá cayó a Estados Unidos detrás de mí. No, él no creía.
¿Qué te llevó a esos caminos?
Pues mira, pienso que la vida más fácil, creo que porque se vio fácil hacer el dinero y obviamente alcanzar algo en esa edad que yo no podía, tú sabes, físicamente o trabajando, tal vez, ¿sabes? Ganarme 1,000, 2,000 dólares a la semana en aquel momento de 18, 19 años, para muchísimo mí era dinero. Muchísimo dinero. Entonces, ¿qué pasa? Eso pues me llevó a caer en eso, en ese ámbito de lo que viene siendo el tráfico y eso. ¿Qué pasa? También la generación en aquel entonces, el corillo, no quiero decir la presión de grupo porque nunca nos sentimos así, pero pues ese grupo que está creciendo contigo en la escuela, ya los chamacos estamos creciendo, estamos saliendo de high school, ya todo, tú sabes, se están dejando ver qué paso van a dar. Y después nos cogimos por ese caminito, pero Dios es más maravilloso que todo, Saúl. Recuerdo que cuando salí bajo fianza, mi papá le cayó a Estados Unidos y se paró en la misma calle. Yo estaba en la calle saludando a un agente y colectando un dinerito y de repente mi papá cayó. ¡Pam! Como un avión, ¿sabes? Esta palabra store my spirit, o sea, me redargulló mi espíritu y me lo activó. Me recuerdo que mi papá vino, hey, papito, Dios te bendiga, Josué, Dios te guarde. Y yo, viejo, ¿qué tal? ¿Sabes? Obviamente, ¿qué pasa? De repente él me mira y me dice, yo quiero que tú sepas que tú no fuiste enviado a esta tierra para lo que estás haciendo. Tú tienes un propósito mayor. El propósito tuyo es de evangelizar, de enviar la palabra de salvación. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú tienes que volver a Cristo. Y con eso me dejó.
Wow.
Me dejó. Pero ¿qué pasa? Me dejó tranquilo y yo seguí mi vida. 2 años más tarde, caigo preso. Y
nuevamente.
Nuevamente, cuando caigo, pero fue por una, lamentablemente, por un, ¿verdad? Por una muerte que se dio en un lugar, estaba en el lugar menos indicado, a la hora menos correcta, y alguien, pues lamentablemente, fue asesinado, ¿sabes? Donde estaba, y ahí me enredé, me enredaron en eso, porque estuve peleando también yo con otras personas. ¿Qué pasa? Cuando caigo preso esa noche, que después de la interrogación fuerte que me dieron esos investigadores a mí de 2 horas, tratando de escurrirme, tratando de sacarme información, y yo en la quinta enmienda, tú sabes cómo es. ¿Qué pasa? Varón, cuando llego a esa cárcel, que yo veo esa presión y sé que me quieren dar vida, ¿tú me entiendes? Porque ya lo recuérdate, estuve 2 horas o 3 horas siendo interrogado para sacarme palabras, y yo en la quinta
haciendo enmienda, buche.
Papi, y ellos presionando, no, te vamos a dar vida, y ¿sabes? Ya psicológicamente yo estaba drained out, estaba seco. Cuando llego a la cárcel, me recuerdo que me metieron a la celda y lo primero que me llegó fue la palabra de mi papá 2 años atrás en aquel lugar. Papi diciéndome, tú fuiste, you know, enviado a esta tierra por un propósito. Varón, yo me caí de rodillas allí, clamé a Dios, le dije, Señor, haz conmigo ahora lo que tú quieres, entiendo que estoy mal, necesito tu intervención en mi vida, haz lo que tú tengas que hacer. Y me recuerdo que me paré, le lloré a Dios, pero sentí una paz, y de repente lo único que yo le dije a aquel guardia penal, permiso, officer, tráeme una Biblia. Lo único que le dije, tráeme una Biblia. Y después de ahí, pues, ¿qué pasa? Dios me da el privilegio de salir bajo fianza. Salgo bajo fianza y le entregué mi vida a Dios. Me fui a una iglesia. Me recuerdo que yo caminaba para la iglesia. Estoy hablando de un ex traficante ya restaurado por la mano de Dios, cambiado totalmente. Yo caminaba
para la iglesia. Había posibilidad que le dieran vida en la cárcel. Sales bajo fianza por un milagro del Señor.
Me recuerdo que la fianza era de 50 mil. Me la bajaron a 5 mil. Y salí bajo fianza y pegué a buscar de Dios. Me bauticé en las aguas. Yo llovía, tronaba, caía nieve. Yo estaba en la iglesia ahí temprano. Bueno, yo estaba puesto para esto, tú me entiendes. Había cogido un toque del Espíritu Santo, algo diferente. Nunca en mi vida me había sentido tan motivado en vivir, en buscar de Dios, en tú sabes, en conocer más de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Recuérdate, yo fui criado en el Evangelio, pero yo no tenía una relación con Dios, ¿me entiendes? Ahora sí, ahora la tengo, ahora tengo toda... Él tiene toda mi atención, me sigue, porque Dios toca la puerta a tu corazón, pero si tú no se la abres, pues tú no puedes ver, tú me entiendes, lo que Dios tiene para ti. Estuve un año bajo fianza, buscando de Dios, los mejores trabajos los tuve, honradamente, mi apartamento, honradamente, bueno, todo bien, honrado, mi hijo había acabado de nacer, yo tengo un hijo mayor que tiene 25 años, ¿okay? Mi hijo para ese entonces había acabado de nacer, tenía como 8 o 6 meses. ¿Qué pasa? Nada, estoy una vez yendo a la corte y pues en el proceso. Dios me dice, te voy a llevar al desierto, pero voy a estar contigo.
Te lo advierte.
Me lo advierte.
Te advierte que vas a pasar un momento no muy grato, pero aún así el Señor iba a estar contigo. So,
así me dijo.
Podemos especular que no fue muy bueno que digamos.
Bueno, entonces. me fui a juicio. Recuérdate, me estaban acusando de una muerte, primer grado, segundo grado, home invasion, breaking and entrance. Bueno, unos cargos fuertes que Commonwealth Massachusetts no relaja con eso. ¿No me entiendes? Pues nada, me fui a juicio y ahí ya Dios me había avisado que me iba a llevar al desierto, pero que él iba a estar conmigo. Y yo le creí esa palabra en mi espíritu. Bueno, si tú vas a estar conmigo, yo me voy hasta el fin del mundo. Porque ya la cosa no es igual. Cuando tú conoces a Dios de esa magnitud, tú te atreves a hacer lo que sea, siempre y cuando Él esté contigo. ¿Me entiendes? Y nada, me fui a hacer tiempo, me consiguieron culpable de 3 cargos. Me dieron 7 años para hacer. Y nada, por ahí capellán arrancó a hacer tiempo en la penitenciaría estatal de Massachusetts, corrimos varias cárceles, cárceles fuertes, cárceles que estuve encerrado 2 años, 24 horas encerrado en una celda, 2 años, solamente me daban 1 hora para ir a bañarme, llamar por teléfono y vete para atrás. Pero desde esa celda allí Dios trató conmigo y me daban permiso los muchachos de, ¿verdad? De lo que viene siendo la Asociación Pro Derecho al Confinado. Oye, oye de lo que te voy a decir, Pro Derecho al Confinado, pero adentro de la cárcel, no afuera. Esto no es ganga, esto es una asociación. Los muchachos me daban la verde para yo entonces tener 1 hora todos los jueves, me recuerdo, de 4 a 5, capellán desde su celda, predicando a Cristo.
Wow,
Desde la celda,
qué
predicando a Cristo.
tremendo.
Nadie hacía nada, nadie hacía ruido, los muchachos me participaban. Yo tenía un bosquejo. ¿Quién quiere leer la palabra? ¿Quién quiere cantar un corito? ¿Quién quiere, yo no, pedir una oración? Y yo iba celda por celda. Mira, muchachos, hoy vamos a hacer, sí, capellán, yo quiero. Entonces, yo los ponía a dirigir el culto, aunque
So,
yo
tú
no estaba.
dirigías el culto desde dentro de la, ¿sabes? De la cárcel como
Eso es
tal
así, eso es así.
y wow, tremendo,
Para la gloria del
tremendo.
Señor y nada, ya estuve 2 años y luego de los 2 años los muchachos me dijeron, capellán, mira, te quedan 2 años para hacer, yo creo que ustedes deben de, ¿verdad? Irse a coger un curso. Lo que pasa es esto, rapidito, para que la gente entienda.
No, edúcanos, edúcanos.
Cuando tú estás en la penitenciaría aquí en Estados Unidos, no es como en Puerto Rico, las cárceles en Puerto Rico, la Asociación Pro Derecho al Confinado estaba respaldada por el gobierno, ya que, ¿verdad? Hubo una senadora que representó a esa asociación y la hizo legal. O sea, en Puerto Rico las cárceles no pueden juzgarte como ganguero porque eso está ya por ley, que no son gangueros, es una asociación que luchan por sus derechos. Anyhow, aquí en Estados Unidos es muy diferente. Aquí en Estados Unidos, obviamente los federales y el gobierno saca provecho de que tú eres supuestamente un ganguero. Entonces, para rehabilitarte, el gobierno le envía un dinero para rehabilitarte y ponerte en programas de rehabilitación como gangueros para entonces tú poder rehabilitarte y nuevamente ingresar a lo que
A
viene
la sociedad.
siendo a la sociedad, pero de igual manera adentro en la cárcel, ¿sabes? A reactivarte para que puedas hacer tiempo y puedas salir a estudiar, puedas salir a trabajar,
Aún
tengas
estando
visitas,
dentro
porque si
de
no. Correcto, porque si entonces tú eres ganguero, ellos te categorizan como ganguero y te ponen en unas unidades encerrado 24 horas, como me pasó. Por eso te dije anteriormente, yo estaba encerrado 24 horas por 2 años, porque allí estábamos, ¿no?, con los hermanitos peleando en contra del sistema, porque ellos querían categorizarnos a nosotros como gangueros. Y nosotros no éramos gangueros, nosotros éramos pro derecho al confinado, ¿sabes? Luchando por nuestros derechos como confinados. Algunas veces se nos quitaban. ¿Verdad? El derecho de llamar por teléfono, el derecho de hacer compras en la comisaría, el derecho de tener visitas, ¿tú me entiendes? Entonces, eso nosotros estábamos en contra de eso y luchábamos, pero legalmente, ¿sabes? Teníamos nuestros abogados y eso, que eso es lo que la asociación hace acá allá en Puerto Rico. Anyhow, salí para la libre para hacer mi tiempo en la populación, que esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, ya no estaba encerrado 2 añitos. Me dieron la verde los muchachos para coger el programa, porque si no cogías un programa, ellos te dejaban encerrado. Hasta que tú no cojas este programa, que el gobierno no está dando chavo para rehabilitarte, era un monopolio. So we caught on that. Nosotros como que caímos en tiempo y dije, espérate, esta gente lo que quiere es un monopolio. Están sellando a todo el mundo como ganguero si tienes un tatuaje o si janguea más de dos. ¿Por qué? Porque necesitaban dinero que le bajara del gobierno a la cárcel.
Okay,
So
sí,
anyhow.
entiendo.
Los muchachos me dieron la verde y después yo me reactivé para terminar mis 2 años en la población. La población es más libre dentro de
En
la
la
cárcel,
población
pero
general.
correcto, más tranquilo. Tú vas a la escuela, llegas para adentro a tu celda, tienes visitas, juegas softball, haces el chai. Estás más libre, más libre. Son, tú sabes, derechos que tiene el confinado allá adentro. Si tú eres ganguero, pues el gobierno te encierran. Y hasta que tú no te quiebres y digas, está bien, voy a coger el programa, aunque no soy ganguero, porque tú lo que quieres es salir, ¿verdad? Pues es un monopolio que tenían. Anyhow, llegué a una cárcel que se llama Norfolk, en Massachusetts, y allí, cuando llego para coger este programa, no, el programa eran como 3 meses, cogiendo un programa de rehabilitarte y qué sé yo qué, para entonces reactivarte nuevamente la población. Cuando llego a esa cárcel y me ubican en la celda donde estoy, al cruzar, yo no sabía que había una iglesia o chapel, ¿Qué pasa? Llego ese día y me recuerdo que eran como las 4 de la tarde. O esa, rapidito, para que tú sepas lo que está pasando aquí. Cuando llego, son las 5, 6, de repente, pues nada, estoy viendo por la celda, estoy encerrado, estoy viendo por la celda afuera para ver lo que hay en ambiente. Y de repente sale, me oigo como un coro. Alabaré, alabaré. Bueno, un
Y en
coro, pero
español.
y en español, y yo, estoy loco. ¿Y qué pasa? Había una iglesia, la iglesia tenían culto de obviamente, los confinados iban allí a esa iglesia diferentes días y tenían culto, venían gente, ¿verdad? Gente que venían a traer palabra, pastores, ministros. Anyhow, esa vuelta, papi, me conmovió y dije, yo quiero quedarme en esta cárcel. Cuando terminé mi programa, que duró como 5 o 6 meses, pues yo le dije, ellos te dan el privilegio de tú escoger para qué cárcel tú quieres ir, o sea, en el estado. Yo le dije, yo quiero esta. Y me dijeron, ¿por qué? Yo dije, porque aquí yo sé que hay una iglesia y yo estoy buscando de Dios y yo necesito estar en este lugar. Me dijeron, ok, y me dejaron. Anyway, salí para población, conocí a todos los hermanos en Cristo, habían más de 80, 80 cristianos firmes, confinados, entregados a Dios de una manera terrible, Saúl, que yo me quedé como que, ¿what? Bueno, allí fui yo bautizado en el Espíritu, en un dormitorio, allí Dios me daba palabra, me ponía a escribir música y yo, pero ¿por qué yo estoy escribiendo música si eso no es lo mío? Pero
De
de
que
la
era
palabra.
24, 24-7, esta comunidad cristiana de los
Eso es así.
confinados, entre mismos ustedes se daban palabras, se ayudaban, se guiaban,
Correcto.
se enseñaban. ¿Cómo?
Organizado, organizado, esa, un orden que yo en mi vida había visto algo así. Organizado. Mira, tú ibas a la iglesia allí como confinado y ya ellos te notaban el nombre tuyo. Pa, 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 pa. ¿Qué unidad tú estás? Pa, pa, pa. Y de repente el otro día ellos salían a buscarte. Mira, gracias por ir a la iglesia. El follow-up. Mira, gracias por ir a la iglesia. Aquí estamos. Cualquier cosa. ¿Qué necesitas? Oración, necesitas algo, chancleta, lo que sea. Estamos aquí. Varón, y eso como que me conmovió. Y dije, wow. So, de ahí vienen mis principios de ser tan responsable y tal, tú me entiendes, encima de la gente que quiero
Tan
mucho.
GI, tan GI.
Correct, man. Entonces, nada, allí estuvimos 2 años, allí experimenté una gloria de Dios terrible, allí Dios me dio el privilegio de hacer muchas cosas para la gloria del Señor, de trabajar con una comunidad confinada que está despreciada por la humanidad, pero allí Dios nos puso y allí estábamos, ¿verdad? Dando palabras de vida, aliento, consejería. Y de igual manera yo, tú sabes, era viceversa, tanto yo daba como a mí me daban también. Todos los ministros que iban allí a aquella cárcel a llevar palabra, eso era poderoso. Se quedaban impactados porque la entrega de nosotros, ¿verdad? Allí adorando al Señor, era una entrega genuina, no era, tú sabes, como el tiempo acá que estamos acá afuera y vamos a la iglesia arrastrados y tienen que darnos manigueta. Eso era entrar por las puertas con acción de gracia, eso era, nos lo vivíamos de verdad, tú
Y
sabes.
te pregunto, ¿de ahí es que viene el nombre capellán o de dónde es que viene el nombre capellán?
Pues mira, papi, ese nombre me lo puso mi abuela, me decía el capellán, no sé por qué, ella decía que había un ministro que se llamaba el capellán y que era desinquieto y era un ministro de esos fuegos, y como yo era tan, o sea, abayalde, pues
Pero
ella me puso.
nunca cogiste cursos de capellanía, nunca te graduaste como capellán, sino fue algo que te puso tu abuela y tú adoptaste ese nombre
Correcto, sin
como
saber, sin
sin
saber el
saber.
contenido. Ni saber qué significa. Me gustó, capellán. Ok. Hoy en día hacer contenido, hoy en día te testifico y te doy una exclusiva. Voy a empezar con mi esposa a la capellanía. De verdad que estoy muy,
Eso, un
muy,
aplauso
muy
ahí.
agradecido con el Señor por este tiempo, esta temporada, una temporada gloriosa. Anyways, nada, salgo de aquel lugar y entonces ya Dios me había dado unas rimas y esa cuando salgo. Veo a mi primito que dejé como 5 años, lo veo 12, de 12 años. Veo a mi hermano que lo dejé como de 15, lo veo ya, tú me entiendes, mayorcito, tocando piano. Entonces mi primito ya jugando con Fruity Loops. Cuando, ¿qué pasa? Cuando nos juntamos, ah, pues yo dije, Hacho, vamos a cantar, ¿no? Y pegamos a escribir música. Y anyways, de ahí nos metimos a un estudio, hicimos una producción, se llamaba el Ministerio Cuarto Bate en 4B de Massachusetts. Que los que me saben y conocen de aquel momento, aquellos momentos, saben de lo que estoy hablando. Y nada, de ahí pudimos ministrar, ahí ya Dios nos llevaba a diferentes conciertos, eventos, bueno, tremendo, tremendo, fue un apogeo tremendo. 2005, 2006, fue unos años bien poderosos donde el género estaba en su apogeo, arrancando bien duro.
Y una de las buenas nosotros... eras, de las uh-huh. eras de lo que es la música urbana en general también, que fue bien fuerte, ¿verdad? En esa época ya nos estamos acercando al año 2010, que uh-huh. es cuando nace lo que es UVD Show. Antes de esos años, ¿cómo es que tú llegas a la radio? ¿Cómo es que entonces lo que habías visitado años anteriormente Correcto. Vuelve otra vez a cobrar?
Esa influencia, ¿cómo se activó? Mira, te cuento. ¿Qué pasa? Ya éramos ministros de la música urbana, entonces, papi, rico, cuesta arriba, no teníamos todos los medios que hay hoy en día. Era empujando tu CD tú mismo, eras tú promocionándote, tocando puertas. ¿Qué pasa? Nada, fue de bendición, fuimos de bendición en aquel momento, pero luego pues nos cansamos, creo que nos cansamos, yo, mi hermano y mi primo, nos cansamos. ¿Por qué, Saúl? Porque nosotros cuando abríamos conciertos, como para Manimonte, como para Goyo, ¿qué pasa? Yo llevaba un espectáculo. ¿No ves que obviamente la iglesia que pertenecía yo, la Iglesia Asamblea de Iglesia Cristiana, cual le mando mi saludo al pastor Miguel González, allá en Massachusetts, nos prestaban la guagua de la iglesia. Se iban los músicos. Entonces yo tenía el DJ, amigo mío, que fue mi productor también, Mosibies, tenía el DJ, tenía a mis primas y a mi cuñada cantando mis coros. Tenía al baterista, tenía al pianista, ¿sabes, papi? Cuando nosotros arrancábamos...
Todo el mundo.
¡Boom! Sobre un concierto. Entonces, ¿qué pasa? Los muchachos, los colegas del género me decían, capellán, yo vine con el playback, me presta a ver los muchachos para que puedan, aunque sea, seguirme cuando yo termine aquí. Porque me bajaba un poco, ¿no me entiendes? Ya que los otros arrancaban en vivo y eso era...
Entonces, la banda completa, un show completo.
Correcto, para hablar del señor. ¿Qué pasa? Ya... Pues estuvimos haciendo pequeños tours, fíjate, en Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, tú sabes, Nueva York. Íbamos cada fin de semana, no todos, pero teníamos la agenda muy, muy activa. Entonces, ¿qué pasa? Vendimos sobre casi 2,000 a 3,000 CDs, nosotros mismos, sin ninguna ayuda de ¿sabes? De casas
de disquera ni nada.
¿Qué pasa? Nada, nos cansamos y obviamente, pues, nada, pasó el tiempo, todo el mundo para su lado, mi hermano se casó, mi primito pues obviamente cogió para su lado, yo me quedé tranquilo sirviéndole a Dios firme. ¿Qué pasa? Lo dejamos ahí, pasaron varios años, 4 yo creo, y de repente pues estoy siempre activado viendo lo que está pasando en el género, obviamente porque como conocía a mucha gente del género y el ambiente de donde vino de Puerto Rico y todas estas cosas, en Puerto Rico habían unos programas bien fuertes, urbanos, cristianos, como el ad, mi hermano Hernán, que estaba allá en, creo que era en, ay Dios mío, en la...
¿Redentor?
Él empezó en la mega con su programa Tu Versión, que él tenía su website, tuversión.com, él tenía ese programa, y entonces él lo llevó a lo que viene siendo allá en a esa emisora secular, le daban una hora, entonces, Double D estaba ya en Nueva Vida con lo que viene siendo Reggaeton Night. Pues yo seguía estos programas online, los seguía porque obviamente tenía lo más nuevo, todo lo que está pasando, ¿verdad?
En el entrevistas, género. Todo.
Duro. Todo, esos son todo, mis todo. Apóstoles, papi. Lo que es Hernán, lo que es Double D, lo que es Jay Blaze de Miami. Esos fueron mis apóstoles los que me influenciaron a mí en esto. ¿Qué pasa? Un día yo estoy... Pero fíjate, para esta misma fecha, en febrero, estoy con mi esposa y estaba en una parte afuera de casa y de repente yo le decía a mi esposa, mano, yo tengo que hacer algo porque es que el género necesita más, tú sabes, ser más exhibido, no sé. Y ella me dice, pero ¿por qué no tratamos una emisora online? Y yo la miré y dije, wow, ¿verdad que sí? Sería duro. ¿Qué pasa? De nada, lo pusimos en oración y de repente llegó la persona que me dio el streamer. De repente supimos cómo hacer una website, cómo hacerlo. De repente los equipos que tengo que comprar, que no tengo que comprar. Y de repente en 2010 arranca lo que viene siendo urbanblessings.com. Nuestro nombre fue Urban Blessings. Entonces arrancamos. Fue un apogeo buenísimo. Pues puedo decir que fuimos una de las emisoras fuertes y creo que fuimos la primera emisora urbana cristiana para ese entonces que estaba activa 24 horas, porque habían otros programas, pero no eran full.
¿Entiendes? Eran full 24/7.
Correct. Yeah.
100%, reggaetón, o sea, música cristiana urbana a todo fuete, como dicen por ahí.
Duro. Entonces, pues pudimos conocer a ministros, ahí unos ministros nos enviaban sus temas, pudimos hacer, ¿verdad?, programitas aquí y allá. Todavía no tenía, obviamente, el flow y la dinámica, ¿me entiendes? Todavía no me había conseguido yo mismo, no sabía, porque está bajo la ¿cómo te digo? La cobertura de que, oh, pero hay un Jay Blaze allá en Miami haciendo el programa, qué duro, pero ya, che, ¿cómo yo le voy a meter así? De repente, oh, pero Double D está en la nueva vida, pero, gacho, you got it. ¿Cómo yo voy a meterle así ese flow?
Tenemos tantas cosas en común que también mi esposa fue la que me activó cuando comenzamos esto, que yo dije, yo creo que yo puedo hacer eso, pero el urbano cristiano. Ella me dijo, pues vamos. Y todas estas personas también las escuchaba yo. Y ¿sabes? Me identifico mucho con toda esta historia que estás contando. Ok. Hoy, literalmente.
Hoy me recuerda a la agencia, hoy, el departamento de...
Oye, felicitamos a lo que es UVD Show y el capellán con
en Bendecido, papi, celebrando.
Oye, qué tremendo. Oye, mira, esto no fue planificado, mi gente. No. Llevamos literalmente como dos meses y medio tratando de agendar esta entrevista.
Wow. Qué bendición.
Y hoy es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Definitivamente. Y hoy celebran 12 años del inicio de lo que ha sido UVD Show, UrbanBlessing.com, ¿verdad? Ahí está el capellán con la ayuda, ¿verdad?, de su esposa también. Así que qué tremenda sorpresa también me llevo.
Duro.
Qué bueno, qué bendición. Definitivamente el Señor...
sabe hacer las
tenía una cita para este momento y que nos conociéramos de la manera que ha sido como yo siempre digo, a otro nivel.
Gloria a Dios, papá. El privilegio es nuestro, papi, estar aquí contigo, dialogar, dejarte saber a profundo de dónde vinimos, quiénes somos, y la audiencia tuya también que sepa, porque mucha gente sabe, ¿verdad?, de la gloria, pero no sabe la trayectoria de cada historia. Amén. So, yo de mi parte, nada, activo, y nuevamente pues le doy gracias a Dios, porque han venido momentos que, aunque empezamos allá en el 2010, han venido momentos de que tuvimos que retener, ¿verdad?, y darle una pausa a la emisora. Muchos contratiempos, esto no ha sido a walk in the park, ¿sabes? Una caminadita, todo color de rosa, han venido su ¿verdad?, sus momentos donde Dios nos ha probado como el oro por el fuego. Y le hemos dicho al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando le decimos al Señor que se haga su voluntad, a veces no es como nosotros pensamos y nosotros queremos. Bueno, nos metemos en enredo, te digo, peleamos con Dios, con la voluntad de Dios. Y pues nada, hemos experimentado también, ¿sabes? O sea, hemos experimentado que el tiempo de Dios es perfecto. Hemos experimentado de que no se trata de uno, se trata de Él. ¿Entiendes? Que sí, es bueno, son los números, son buenos. Las estadísticas, el análisis, cómo, ¿verdad?, qué está pasando en nuestra website, cuánta gente se están, ¿verdad?, conectando, cuál es el, ¿verdad?, tantos números para saber cómo podemos trabajar. Eso es bueno, pero lo esencial acá nosotros es que, ¿sabes?, dependemos de Dios y que se trata del Señor, ¿sabes? Se cumple la palabra cuando dice que todo es por Él y para Él. Sea su nombre glorificado. Así que, nada, papi,
Oye, pero antes sabemos que tienes, ¿verdad?, una agenda bastante ocupadita entre tus roles de padre, ministro, esposo, DJ, programador, todo. Pero,
tratando.
Sí, y en estos, sé que en estos últimos 15 o 20 minutitos que nos puedas regalar, ¿dónde ahora mismo está UVD Show? ¿Qué es lo nuevo que viene para UVD Show que podamos saber? Donde la gente puede conseguirte, escuchar toda tu programación, para que la gente entonces ahora pueda, ok, ya escuchamos la historia de dónde salió Capellán, de todo lo que ha pasado, todo lo que ha tenido que vivir, pero por la gracia del Señor está aquí. Amén. Hoy estamos celebrando 12 años de ese logro, gracias al Señor. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está ahora presente para UVD Show y el futuro de UVD Show?
Buena pregunta. Pues mira, trataré de contestarte de una manera más entendible. Pues nada, para la gloria del Señor, hoy en día estamos activos a través de lo que viene siendo, ¿verdad?, programaciones, nuestra emisora corriendo 24 horas, 7 días a la semana a través de UVDShow.com. Nosotros nos conocimos como, ¿verdad?, dije anteriormente, como una emisora, nos conocíamos como una emisora urbana, cristiana, full. ¿Qué pasa? Como todo, yo creo que cuando llegamos a los caminos del Señor, Dios no te deja en una posición solamente, Dios te sigue llevando y elevando de gloria en gloria. Dios tiene, ¿sabe?, tantas cosas para nosotros que no podemos retenernos en un solo lugar. Y nos ha llegado a este momento, hicimos una transición de lo que viene siendo, ¿verdad? Una emisora totalmente urbana a una emisora ya formal, como una emisora, ¿verdad? Que tiene sus diferentes géneros sonando, géneros de diferentes métodos en términos como, ¿verdad? Hip hop, merengue, worship, bueno,
Variada, variada, géneros
todo, una
variados.
variación tremenda. ¿Qué pasa? También tenemos segmentos, tenemos programas que retransmitimos. La gente de CBC La Voz nos ha vuelto a la puerta para retransmitir programas como el Switch de mi hermano Russo Pérez allá, de mi hermano también Carlos Irizarri de la Teología de la Calle, retransmitiendo otros programas acá orgánicos. Tenemos, ¿verdad?, lo que viene siendo Kingdom's Value con el apóstol Luis Rosario de Puerto Rico, que siempre tiene sus programas acá los jueves, y otros programas que se están añadiendo, ¿verdad? Otros programas que se están añadiendo, y nuevamente, pues obviamente no podemos soltar lo urbano, porque de ahí es que es la cuna, ¿me entiendes?, de quiénes somos. El programa entonces todos los viernes, Urban Night, Somos Cultura, que por cierto, tenemos a mi hermano acá con nosotros en el segmento What's Trending. Este hombre, de verdad que se la doy, te lo doy públicamente, te agradezco. Porque cada vez que cogí, cuando te dije, I approached to you y te lo pregunté, cogiste el reto y te elevaste con el reto. Amén. Hay retos que Dios nos da y a veces nos quedamos estoqueados y no queremos elevarlo porque no nos vemos haciendo ese reto de parte de Dios. Pero es ahí cuando tú lo haces por fe y caminas por fe, es donde tú ves que tú te estás elevando. ¿Por qué? Porque ya Dios te ha tenido, ¿verdad?, el camino correcto, preparado para que te eleves en ese camino y camines. Entonces, nada, estamos, todos los viernes de 8 en adelante a través de UBD Show con la programación Urban Night. Somos cultura, tenemos buenos segmentos, tenemos todo lo que está pasando en la música urbana. El cariño siempre es, ¿sabes?, genuino a lo que viene siendo la gente buena, la música urbana. Creo que somos cultura, somos parte de esta cultura, lo que viene siendo la música urbana. Así que nosotros como cristianos tenemos que también ser parte ¿verdad?, y abonar a la comunidad con nuestro mensaje, con nuestro, ¿verdad?, con nuestras herramientas que Dios nos ha dado. Así que estamos en eso. Entonces, trabajando eso, nuestro querer en el futuro es tener nuestra propia emisora, o FM o AM, o nuestro building, ¿verdad?, con las facilidades todas preparadas para poder transmitir lo mejor de lo mejor para la gloria del Señor. Y nada, hasta aquí, ¿verdad?, Dios nos ha traído, y hasta aquí BNC, sea su nombre glorificado. ¿Qué te puedo decir? Súper agradecido de esta vuelta, de este momento que estamos viviendo ahora mismo, que aunque estamos cumpliendo 12 años, me siento que no he terminado, me siento que no he logrado nada, me siento que necesito seguir alcanzando, necesito día tras día depender de Dios y, ¿verdad?, dejar que Él sea el que me guíe. A veces Dios nos da un pequeño vislumbre de quiénes somos en su reino y pues por falta de madurez como que nos crecemos y es un peligro. Es un peligro, así que tú que no estás viendo, tú que estás empezando y que ya tú sabes ya el llamado y sabes cómo Dios te está usando, mantén tus pies sobre la tierra, mengua para que Dios crezca, Dios se siga glorificando. Y pues esa es la enseñanza y esa es la, el, ¿cómo te digo? Este es el momento que estoy viviendo ahora mismo, el momento de que mira, mengua, deja que Dios sea el que te eleve, deja que Dios sea el que te abra esa puerta. Sí tienes el conocimiento, sí sabes bregar lo que tienes en las manos, pero no se trata de mí. Se trata de Dios, se trata de ese que te llamó de las tinieblas a la luz y te puso y te posicionó. Así que estamos aquí y pues el querer es ese, tener nuestras propias facilidades con una, ¿verdad?, transmisión heavy. Obviamente hay otros llamados de igual manera de parte de Dios a mi vida. Creo que me veo con mi esposa más luego, no sé, dando conferencias. Me veo con mi esposa pues siendo líderes de una iglesia en términos, ¿verdad?, como pastoral, así. So, todo eso está en camino y no quiero sonar, ¿sabes?, arrogante ni nada, pero si tú eres cristiano y tú eres verdaderamente hijo de Dios y llamado de Dios, tú tienes que tener, ¿verdad?, goals, tú tienes que tener metas,
Aspiraciones igual.
aspiraciones, porque no te puedes quedar de que, ah, déjame ver, ¿sabes? Tú tienes que encontrarte y saber quién tú eres en las manos del
La
Señor
misma
y creo
palabra nos
que.
dice que nos lleva de gloria en gloria, eso no nos podemos quedar estancados.
Correcto, eso es.
El agua estancada, dicen por ahí que huele mal.
No
Así que
sirve.
por eso es que hay que fluir como el río. como el río que va continuamente alcanzando nuevos senderos. Oye, yes. Y ese consejo se lo está diciendo el capellán hoy aquí a todos ustedes, pero muchas veces me lo ha dicho a mí, a este servidor tras bastidores, así que Dios, sabemos que es de verdad lo que está diciendo el capellán de corazón. Oye, este podcast se ha quedado corto porque yo tenía tantas preguntas para hacer.
Dale, pregunta, dale, cógeme ahora, porque si no...
Quería hablar de los medios de comunicación, cómo tú ves los medios de comunicación en la música cristiana urbana, los medios de comunicación en la música cristiana en general. ¿Qué tú crees que pueda añadir los medios de comunicación a la difusión de lo que es el evangelio en general? El futuro de los medios de comunicación para la difusión de la música cristiana a gente no cristiana. Son muchos puntos que quisiera tocar contigo. Si me puedes dar un...
Claro, mete mano, vamos a darle.
Un poquito de esas contestaciones, ya que tienes experiencia en diferentes facetas de liderazgo fuera o dentro de la iglesia, en tu experiencia también en ¿verdad? Como confinado también, y teniendo haber pasado por diferentes etapas en lo que son los medios de comunicación. ¿Cómo tú ves toda esta vuelta de los medios de comunicación ahora mismo y el futuro de ellos dentro de la música cristiana urbana y no urbana?
Bueno, te voy a contestar y te voy a hacer...
Tienes muchas honesto. Preguntas, discúlpame, muchas
no,
preguntas.
No, más te voy a ser tú. Honesto, te voy a ser honesto y creo que quiero ser sincero tanto contigo como los oyentes y los que nos están viendo. Y los que están viéndonos, nuestros colegas que están empezando o que ya son unos veteranos. Te puedo decir de que gracias a Dios, hoy en día, con esto de lo que viene siendo las redes sociales, con la actualización que viene siendo las comunicaciones, estamos en buen camino. Estamos en buen camino. Me explico. Para mi tiempo, para allá para el 2000, 2005, 2006, se nos hacía cuesta arriba como ministro poder dar nuestro contenido, o sea, nuestro material, nuestra producción a los que estaban en las comunicaciones. ¿Por qué? Porque era algo que no era fácil. No era fácil, teníamos que ir a las emisoras, teníamos que hablar con Sutano, teníamos que esperar la vuelta del Sutano que le diera a él el tiempo para poder entonces escuchar y decir, bueno, sí, vamos a cenar un temita o no, deja el CD ahí, entonces los CD lo dejaban para el lado. Era muy, muy duro, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Hemos aprendido a que hoy en día, gracias a las comunicaciones, a las redes sociales y a toda esta vuelta digital nueva, que se nos hace más fácil difundir y promocionar. Entonces, ¿qué pasa? Ya ese cuco de antes, los que estaban trabajando en las emisoras y esto, pues ya no te pueden poner una pared de que no puedes promocionar. ¿Por qué? Porque hoy en día se nos hace más fácil. Las redes están para ti, para mí, y dale para allá. Antes no. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos ha ayudado tanto al artista como al comunicador. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, yo viéndolo de esta manera como comunicador, me reta a que día tras día tenga un buen contenido, día tras día le dé la mano a esos que están empezando, porque quiero yo exhibirlo yo. Yo quiero ser el que lo exhibo porque es nuevo, tú sabes, porque él es, tú me entiendes, una nueva generación que está creciendo y yo me quiero, tú sabes, dar de que güey, fue capellán.
Ser parte de.
¿Sabes? En ese aspecto, tú me entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Quieres ser parte de que, ok, los talentos, ¿dónde están? Quiero exhibirlo. Ahora esa es la mentalidad, ¿tú me entiendes? De que cuando están los talentos queremos ayudarlos. Antes no. Antes los que tenían el medio para hacerlo nos ponían, nada, no suenas bien, no me va a ayudar. Ah, te dejo ahí. Me sigue. Hoy en día no. Hoy en día todos suenan, todos hay que darle su, ¿verdad? Su cariñito, porque si no, el que me quedo allá como comunicador atrás soy yo. Y entonces la gente se va a ir con los que tienen lo más último. Es como las noticias, ¿tú me entiendes? Entonces eso ha ayudado a que todos, ¿verdad? Todos los medios y todos los artistas cristianos puedan ser elevados a una dimensión donde se le haga fácil al oyente. Ok, pues mira, voy a ir para su plataforma. Me gustó esa U como canta. Déjame ir a Spotify a buscarlo. O déjame ir a YouTube channel. O déjame ir porque todo su contenido está ahí. Antes no. Antes era cuesta arriba. Y entonces habían puertas que habían que abrirse, y la puerta se abría con tu talento, si lo tienes, está sonando. Si no, con la payola, porque si no, no abrían. ¿Sabes? Te voy a hablar claro, ¿entiendes? Entonces, a mis veteranos comunicadores, ustedes saben que eso es así. ¿Sí? So, no me vengan con esa guasa. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Ya hoy en día es muy diferente. Ya hoy en día, pues, los comunicadores tenemos un, ¿cómo te digo? Algo bien importante, que es, ¿verdad?, llevar a cabo el propósito de promocionar. O sea, nosotros como creyentes, digo yo de mi parte, yo tengo mi carácter de que mi contenido es conforme a Marcos 16:15. ¿Me sigue? Ir por el mundo y evangelizar. Pues mi plataforma tiene que hacerlo. ¿Cómo? Trayendo estos nuevos talentos y lanzándolos a donde pueda mi plataforma llegar. ¿Me entiendes? Mi plataforma, obviamente, de la emisora, es una plataforma donde cuando hacemos un contenido en vivo, la gente se activa porque le gusta lo que hacemos para gloria al Señor y de la manera que lo interactuamos, ¿verdad? No tenemos cualquier cosa sonando ahí, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí es que yo me aprovecho en el término y doy nuevos exponentes, le doy cariño a esos nuevos que están empezando, y de igual manera ellos a mí, ¿sabes? Es como una es como un trade.
Y te pregunto, sabemos que los exponentes nuevos buscan medios de difundirse y de comunicarse con los medios de comunicación. Los exponentes que ya están establecidos, ¿tú crees que le hace falta que se acerquen más a los medios de comunicación establecidos en cuestión de música cristiana urbana?
Para Buena que, pregunta.
Para
no tiene que seguir, yo entiendo. Te voy a contestar rapidito y me voy a poner en los dos sacos. Me voy a poner en los dos sacos, Esaú. Me voy a poner primero como ministro. ¿Sabes? De la vieja que estoy rompiendo. ¿Qué pasa? Yo no, ¿sabes? Yo quiero darle la oportunidad a los comunicadores, pero ese comunicador tiene que tener una buena plataforma en el término, no de oyente, sino de lo que estás haciendo, el contenido, el approach. ¿Tú me entiendes? Me tiene que gustar. ¿Por qué? Porque yo no me puedo meter en cualquier lado. Me sigue y me suena arrogante, pero es así. Me sigue. ¿Sabes? Si tú te ordenas y haces las cosas bien como comunicador, tú tocas la puerta, créeme que si yo me dejo de llevar de parte de Dios, Dios me va a tocar y yo te voy a dar la entrevista. ¿Me entiendes? Ahora, si me pongo entonces de la otra manera como comunicador y estoy tocando la puerta y tú como, ¿verdad?, veterano, pues no me la quieres dar porque tienes X y razón y siempre me estás dando, ¿verdad?, tus peros y tus excusas. Pues está bien, tranquilo, allá tú con Dios. Yo estoy tratando de darle en mi plataforma lo mejor de lo mejor a mis, ¿verdad? A mis oyentes, a mis fanáticos, a los que me siguen. Y por eso te toqué a ti la puerta, veterano, que estás partiendo, que estás rompiendo, ¿sabes? Es todo. No me estoy buscando pauta, no estoy buscando, tú sabes, nada. Lo que quiero es darle lo mejor de lo mejor, que viene siendo tú eso, parte de, como ministro que eres. Pero si tú no quieres, pues yo hice de mi parte. Dios sabe que en mi corazón y en tu, ¿verdad?, en tus comunicados está mira, quiero una entrevista, cualquier cosa, estamos aquí, ¿me sigue? Entonces, ya yo cumplí con mi deber de buscar a todos, ¿sabes?, de darle a todos, pero si tú como ministro no quieres, pues está bien, tranquilo, no hay problema. Pero creo que ahora el consejo, te di los dos ejemplos. Ahora el consejo, si me permite, mi consejo para los veteranos, les agradezco su perseverancia, les agradezco su trabajo, les agradezco por traer todo lo mejor que tienen para la gloria de Dios, mano, y eso se ve, y no por los números, sino como Dios lo está respaldando. Ahora, esta área de lo que viene siendo, bueno, los comunicadores que estamos empezando o que otros no estamos todavía aquí y nada ha pasado en el término de tenerlos en entrevista, pues mira, denos la oportunidad, me pongo como nuevo. ¿No me entiendes, Saúl? Me pongo como nuevo también, como comunicador nuevo. Mira, denos una oportunidad. Nosotros también estamos tratando de hacer nuestro trabajo. Nosotros también estamos tratando de traerle lo mejor de lo mejor a nuestros oyentes, a nuestra fanaticada. Y qué mejor que demostrar la unidad con hechos y no con palabras. ¿Me entiendes? Así que, ¿sabes? Les aconsejo a que se dejen querer. Déjense en querer.
¿Crees que si hay un poco más de unidad entre los mismos medios de comunicación, todos los artistas nuevos o ya establecidos le van a dar más credibilidad a nuestro medio y esto puede crear un verdadero movimiento para alcanzar nuevas vidas?
Claro que sí, Claro que sí, se está viendo. Se está viendo, hemos, ¿verdad? Nos hemos dado la tarea de poder ser de bendición y de unir, enlazarnos de una manera u otra. Lo hemos hecho, ¿sabes? Tú sabes que tú has tenido un contenido durísimo, que nos hemos unido de igual manera a los otros colegas, nos hemos unido a hacer diferentes contenidos y eso. Así que el ejemplo se lo estamos dando. Le estamos dando el ejemplo de que nosotros como comunicadores, no es que uno tiene más que otro, no es que, ¿verdad?, yo estoy más duro que el otro, no. Estamos con nuestros hechos demostrando de que nosotros hemos entendido que si nos unimos a hacer contenido, aunque sea una vez al mes o dos veces al mes, podemos ser de bendición y de igual manera de lanza a llevar el evangelio a tal vez a personas que tal vez conocieron de Dios y están retenidos. ¿Por qué? Por el ejemplo de que, oh, mira, cómo es que esta gente son cuatro y están en diferentes plataformas, son diferentes contenidos de diferentes gente y están unidos aquí. ¡Wow! ¡Qué bien! Eso me gusta. Entonces, if you do that con ejemplos, tú que estás ahí, ¿verdad?, dando el todo por el todo y trabajando para el reino, ¿me entiendes? Tú le bajas dos y nos da la oportunidad de entrevistarte, de estar, darte cariño, ¿tú me entiendes? Nosotros no necesitamos la pauta porque es que nosotros sabemos quiénes somos en esto. Ustedes tienen su área, nosotros la de nosotros, ¿me entiendes? Solamente estamos haciendo nuestro trabajo. Pero, nada, cositas que tenemos que arreglar como todo, varón. Aquí todos tenemos algo que arreglar día tras día y como movimiento y como género, creo que estamos llegando. Estamos más mejor que cuando yo empecé. Estamos más Capellán, mejor que cuando yo empecé.
Capellán, te pregunto, como comunicador, ¿qué es lo menos que a ti te gusta de ti mismo?
Mira, buena pregunta, mano. Lo menos que no me gusta de mí es que me rindo con mi propia fuerza, yo mismo. Yo mismo me rindo. Yo mismo me estanco. Yo mismo no quiero, tú sabes, proseguir. ¿Tú me entiendes? Y eso, pues tengo que arreglar esa área de mi vida porque la mejor crítica que me dieron, no directamente, pero lo escuché, es que no soy consistente. ¿Me entiendes? No soy consistente en cierta parte y no es que estemos en todos lados como un chicle o como un virus, ¿tú me entiendes? No, no.
Es y que te sea, pregunto, no es para menospreciarte ni hacerte sentir mal, al contrario, es para que sea de motivación y de como consejo para cualquier otro comunicador que esté empezando.
Claro, claro, no, y yo lo digo de esta forma, mira, yo mismo ¿cómo te digo? Me cuestiono y a veces esas áreas, pues le digo al Señor, ayúdame en esas áreas, Señor, pero que también la gente tiene que entender que nosotros como, ¿verdad?, como sacerdotes de nuestro hogar, tenemos una familia, nos llega nuestro contratiempo como hombres, ¿verdad?, en nuestra familia, y tenemos que poner prioridades. Entonces, cuando ya tú eres una persona que ya tú has sido sellada con el Espíritu Santo, tú sabes y tienes conocimiento de la palabra, ¿qué te dice la palabra? ¿Cuál es tu primer ministerio? Tu primer ministerio no es la emisora, capellán. Tu primer ministerio no es pautarte por ahí. ¿Tú me entiendes? Pagarle a Facebook para que te target diferentes áreas, para que la gente, ¿tú me entiendes?, vea tu contenido. ¿Sabes? Tu primer ministerio no es estar en todos los eventos por ahí, cualquiera, para que la gente te vea. No, tu primer ministerio es tu casa, tu hogar. Entonces, yo he tenido mis contratiempos. Y fíjate, creo que he aprendido de que aunque han venido esos contratiempos para yo retenerme y no volver para acá otra vez a hacer lo que tengo que hacer, le doy gracias a Dios que nos reactivó, ¿me entiendes?, en su infinita misericordia, porque van a llegar los momentos donde sé que hay gente que quiere soltarlo todo y ya, y salir corriendo porque no ven el apoyo. Hablemos del apoyo. Yo te puedo hablar claro, yo no veo mucho apoyo. Muchos me conocen, pero pocos me apoyan. Eso es un buen contenido que podemos hablar.
¿No ves mucho apoyo de qué sector?
Del sector, tanto ministro, de la acá, de adentro. ¿Qué pasa? Que ya yo he aprendido y la madurez nos ha llegado de que no podemos meternos en esa área ni darle cabida al enemigo, porque es que yo no conozco por qué ellos no están apoyándome. Tal vez ellos tienen sus cosas que hacer personales, ¿me entiendes? No es directamente que no me están apoyando. Tal vez es que tienen sus cosas. Entonces, yo tengo que verlo de una forma diferente para que no me afecte a mí a retenerme y decir, esta gente no apoyan a nadie. ¿No me entiendes? ¿Sabes? Yo tengo que verdaderamente saber cuál es mi llamado y cuál es mi propósito. Entonces, mi propósito ya yo lo entendí, ¿ves? Y ahora, pues, nada me afecta. ¿A quién no me quiere hablar? ¿No me quiere dar una entrevista? Pues está bien, papi, te amo, para adelante. Yo sí te voy a sonar aquí, tranquilo. Yo voy a hacer mi trabajo porque algún día ¿verdad? Ante la presencia de papá, vamos a tener que darle cuenta. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? No, pero es que él no me apoyó. ¿O quién te salvó, él o yo? ¿Me sigue? O sea, y cuando ya tú entras en esa mentalidad de que, mira, aunque aquel no me abra la puerta, aunque aquel no me quiera darle una entrevista, aunque aquel me quedó mal, que me hizo llegar hasta allá para entrevistarlo y de repente se me viró y no dijo que no podía. Ah, tú sabes, tantas cosas que han pasado en este caminar, que si yo te cuento, papi, ya yo estuviera fuera de esto.
No terminamos de esto. Y nos quitaríamos, literalmente. Exacto. Oye, capellán, para ir terminando esta tremenda conversación que hemos tenido aquí, que te la agradezco, ¿verdad? Enormemente, ¿verdad? Por decir que sí, la disponibilidad, por el tiempo, por abrir.
Privilegio es mío, papi, tú lo sabes.
Amén, amén. Es mío. Por abrir tu corazón, ¿verdad? Y dejarnos saber toda tu, ¿verdad? Tu trayectoria. Un mensaje para esas personas que están comenzando, que lo están pensando o no se han atrevido a lo que es medios de comunicación, cubrir la música cristiana, urbana o no urbana, que estén pensando hacer alguna emisora, y también incluirme a todos esos confinados que te puedan identificar contigo por la experiencia que tuviste, para ir cerrando, ¿verdad? Con broche de oro esta entrevista.
Muy buena la pregunta. Pues mira, trato de contestarte de una manera entendible en términos. Gente, ustedes saben que todos tenemos un propósito en esta vida. Todos sabemos que hubo un precio que pagó Jesucristo allí. Y tú no lo sabías, es tiempo que lo reconozcas y que te identifiques con tu creador. ¿Ves? Todos somos creados, pero somos escogidos los que verdaderamente entremos en lo que viene siendo aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Cuando ya tú entiendes eso, pues ya tú sabes que tú tienes un propósito aquí en la tierra. ¿Y qué pasa? Esos propósitos no van a llegar fáciles. Esos propósitos, sabes, los sueños van a llegar y el final va a llegar, pero Dios no te va a demostrar el proceso, porque si te demuestra el proceso de ese final, nunca vas a empezar a lograr ese sueño, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que si Dios es el que te llama, si Dios es el que te pone el querer como el hacer, para trabajar en su reino, sea de lo que sea, yo te garantizo que si tú le eres obediente a ese llamado que Dios ha puesto en tu corazón y empiezas a caminar hacia ese llamado, Dios se va a glorificar y Dios no te va a dejar solo. Dios te va a dar ahí la ayuda y te va a abrir las puertas, te va a capacitar. Y eso hemos aprendido. Mira, yo no tenía ni cuarto año. ¿Tú me entiendes? Yo soy una persona que, ante los ojos de la sociedad, yo soy una persona fracasada. Ante los ojos de la sociedad, yo soy una persona que no tengo futuro. ¿Por qué? Porque estuve encarcelado, estuve preso, de allá no sale nada positivo. Pero yo te vengo a decir que yo sí soy la diferencia. ¿Por qué? Porque Cristo llegó a mi vida y le creí y le hemos creído y le vamos a creer hasta el final. ¿Por qué? Porque he visto su mano obrar en lo poquito que he puesto en mis manos. Yo he visto cómo él me ha capacitado, varón. Yo no tengo ni licencia de comunicaciones ni nada de eso. ¿Qué pasa? Pero tengo el Espíritu Santo que nos inspira. Y yo sé que muchos hemos sido de una manera u otra, de esa manera llamado, ¿me entiendes? De lo anonimato, de lo vil, de lo menospreciado. Y así es que Dios se glorifica. Así que tú que estás empezando a hacer algo para Dios, no te quites. Créele al Señor, trabájalo. Van a llegar los momentos duros, porque no te voy a vender aquí un cuento de hadas. Vienen los momentos que vas a ser probado, vienen los momentos que vas a ser, ¿verdad?, amedrentado, y te van a querer, ¿verdad?, estoquear, y no la gente, sino el mismo enemigo. ¿Tú me entiendes? Porque esto de las comunicaciones de salud, quiero que sepa que nosotros estamos bombardeando, tú sabes, los aires donde se manifiesta el enemigo con sus secuaces, ¿me entiendes? Entonces, ¿la fe viene por dónde? Por el oír. Nosotros somos un mensaje de lanza, una herramienta muy importante para el reino de Dios. Por eso es que yo he sido, ¿verdad?, pasado por el proceso duro, tú también, Saúl. Todo lo que está en las comunicaciones, tú pregúntale, ¿cómo ha sido? Entonces ellos te van a dar luz, te van a decir, papi, esto no ha sido fácil. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Gloria a Dios, porque nos hemos creído al Señor y nos hemos mantenido creyéndole a Dios. Así que tú que estás empezando a hacer algo, no te quites, no te preocupes, Dios está contigo, Dios va a terminar la buena obra que ha empezado en ti. Así que nada, estoy por acá, ustedes saben, a lo que quieran.
Todas tus redes, Cape, de UED Show y el Capellán, para que te sigan ahí.
Papi, seguro. Nada, nuestra plataforma, búscanos en todas las redes sociales como El Capellán Mejías. De igual manera, la emisora UBD Show, búscanos por ahí como UBD Show. Nuestra página también web, ubdshow.com. Y nuestra, ¿verdad? Nuestra humilde aplicación para su smartphone. Nuestra emisora tiene su aplicación. Búscanos en esas tiendas allá como Google Play y App Store bajo UBD Show. Baje la aplicación y, ¿verdad? Tenemos buen contenido, palabra que edifica, tenemos temas de bendición y nada, sobre todo tenemos, ¿verdad? El respaldo de Papito Dios, que si no la velo con temor y temblor, no me respalda. Así que estamos en eso, imagínense, imagínate, estamos con esa perse de que tengo que guardar mi testimonio, tengo que guardarme para Dios, porque si no, Dios no me apoya, papi, porque aquí de esto se trata, Dios no va a usar un vaso sucio, ¿tú me entiendes? Dios es celoso con lo que estamos haciendo, así que nada, gracias Esaú por esta oportunidad, papito, te bendigo. Declaro que Dios va a seguir abriendo puertas y sé que lo mejor de parte de Dios para ti ya está eso en camino. Así que,
Amén.
thank you,
Lo
bro.
recibimos en el nombre de Papito Dios. Nuevamente hay un aplauso para el capellán directamente de UBD Show. Está celebrando aniversario de 12 años de la plataforma.
Mira qué
Gracias.
humilde, mira qué humilde. No, no tengo mucha.
Oye, ese es tremendo letrero, brother.
Oye, para que lo postees por ahí cuando postees el
El
promo,
clip, el
mira.
clip, el clip, el clip. Ahí está, ahí está. Ahí lo
Eso
vamos a
es.
estar dejando saber a todas las personas que UBD Show está cumpliendo 12
Gloria a
años.
Dios,
Así
gloria a
que.
Dios. Esaú, rapidito, antes de salir, quiero felicitarte públicamente, quiero felicitarte por el buen trabajo que estás haciendo. Yo que conozco muchas cosas, ¿verdad? A lo que conozco detrás de los bastidores, muchas cosas que me has dicho, veo cómo Dios te está respaldando, veo cómo Dios te ha abierto puertas y te sigue elevando, papito. De verdad, para mí es un placer el poder haberte conocido y el poder darte un poquito de, ¿verdad? De consejo aquí y allá, que yo sé que otros también lo han hecho y otros han hecho eso también conmigo, ¿me entiendes? Así que te felicito, sigue para adelante, gente, recuérdense que gente que se quiera dar y entregar para hacer esto, hay que reconocerla y eso es lo que estoy haciendo acá. Papito, te reconozco, gracias, hermano, gracias por lo que haces, brother. Sé que el género y todo lo que entorna a lo que es la música cristiana queda en buenas manos si Dios te sigue elevando.
Amén, amén. Gracias, gracias por esa palabra. La recibimos, ¿verdad? Con toda la humildad del mundo en el nombre de Papito Dios y a
Amén.
ti también, ¿verdad? Te agradezco mucho, mucho de lo que hoy es la plataforma de Bendecido TV, porque muchos de los consejos han venido de parte de ti
Gloria a
desde
Dios.
que nos conocimos. Para mí es un honor, ¿verdad? Y un privilegio poder decir que tengo un padrino en los medios de comunicación. Eso se llama
Santo,
Capellán Mejías por
papi,
ahí.
se te
Y yo
aprecia.
Sé que va a seguir siendo de bendición, ¿verdad?
Y
Mientras
eso es.
sigamos unidos, llevando el mensaje de Papito Dios, que esa es el fin principal. Así que nada, aquí sabes que Bendecido TV tiene las puertas de esta plataforma para ti.
Gracias, papito, igual.
Bendecimos tu familia, tu casa, tu trabajo, tus proyectos futuros, los que ya están, ¿verdad? Soñados por ti y que yo sé que el Señor en su tiempo los va se van a manifestar. Así que
Amén, gracias.
en esta hora lo declaramos en el nombre de
Amén.
Papito Dios
Lo recibimos, en Jesus
y
name.
nada, aquí vamos a seguir uniéndonos los medios de comunicación para poder llevar este mensaje a través de la música. A otro nivel, sea urbano, no urbano, y cuando tengamos que hacer, ¿verdad? Estas intervenciones, vamos a estar colaborando
Yes.
con cualquier medio de comunicación que así el Señor nos los permita hacer.
Sin
Así que, mi
duda,
gente,
sin duda.
acaban de ver tremenda entrevista aquí con el capellán. Así que nuevamente le damos un aplauso.
Gracias, Saúl, te lo agradezco. Recuerde, gente buena, siempre la estar ahí activadito con Bendecido TV. Y este fue el programa, usted sabe ya, conociendo nuestra gente con tu hermano el capellán. Dios bendiga.
Bueno, yo iba a despedirlo, pero ya el capellán lo despidió por mí, así que lo único que me queda decirle, mi gente, chequeamos hasta la próxima.